Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo cuarto. Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este y otros audiolibros visitando la página albalearning.com, sección de audiolibros. albalearning.com/audiolibros. Henry James. Los amigos de los amigos. Capítulo cuarto. Cuando ella, según lo acordado, se presentó a las 5, me sentí, naturalmente, falsa y ruin. Mi acción había sido una locura momentánea, pero lo menos que podía hacer era tirar para adelante, como se suele decir. Ella permaneció una hora en casa. Él, por supuesto, no apareció, y yo no pude sino persistir en mi perfidia. Había creído mejor dejarla venir, aunque me parece chocante, juzgué que aminoraba mi culpa. Y aún así, ante aquella mujer tan visiblemente pálida y cansada, doblegada por la conciencia de todo lo que la muerte de su marido había puesto sobre el tapete, sentí una punzada verdaderamente lacerante de lástima y de remordimiento. Si no le dije en aquel mismo momento lo que había hecho, fue porque me daba demasiada vergüenza. Fingí asombro, lo fingí hasta el final. Protesté que si alguna vez había tenido confianza, era aquel día. Me sonroja contarlo. Lo tomo como penitencia. No hubo muestra de indignación contra él que no diera. Inventé suposiciones atenuantes. Reconocí con estupor, viendo correr las manecillas del reloj, que la suerte de los dos no había cambiado. Ella se sonrió ante esa visión de su suerte, pero su aspecto era de preocupación. Su aspecto era desacostumbrado. Lo único que me sostenía era la circunstancia de que, extrañamente, llevaba luto. No grandes masas de crespón, sino un sencillo luto riguroso. Llevaba tres plumas negras, pequeñas, en el sombrero. Llevaba un manguito pequeño de astracán. Eso, ayudado por un tanto de reflexión aguda, me daba un poco la razón. Me había escrito diciendo que el súbito evento no significaba ningún cambio para ella, pero evidentemente hasta ahí sí lo había habido. Si se inclinaba a seguir las formalidades de rigor, ¿por qué no observaba la de no hacer visitas en los primeros días? Había alguien a quien tanto deseaba ver que no podía esperar a tener sepultado a su marido. Semejante revelación de ansia me daba la dureza y la crueldad necesarias para perpetrar mi odioso engaño, aunque al mismo tiempo, según se iba consumiendo aquella hora, sospeché en ella otra cosa todavía más profunda que el desencanto y un tanto peor disimulada. Me refiero a un extraño alivio subyacente, la blanda y suave emisión del aliento cuando ha pasado un peligro. Lo que ocurrió durante aquella hora estéril que pasó conmigo fue que por fin renunció a él. le dejó ir para siempre. Hizo de ello la broma más elegante que yo había visto hacer de nada. Pero fue, a pesar de todo, una gran fecha de su vida. Habló con su suave animación de todas las otras ocasiones vanas, el largo juego de escondite, la rareza sin precedentes de una relación así. Porque era, o había sido, una relación, ¿acaso no? Ahí estaba lo absurdo. Cuando se levantó para marcharse, yo le dije que era una relación más que nunca, pero que yo no tenía valor, después de lo ocurrido, para proponerle por el momento otra oportunidad. Estaba claro que la única oportunidad válida sería la celebración de mi matrimonio. Por supuesto que iría a mi boda. Cabía incluso esperar que él fuese también. Si yo voy, no irá él. Recuerdo la nota aguda y el ligero quiebro de su risa. Concedí que podía llevar algo de razón. Lo que había que hacer entonces era tenernos antes bien casados. No nos servirá de nada. Nada nos servirá de nada, dijo dándome un beso de despedida. No le veré jamás, jamás. Con esas palabras me dejó. Yo podía soportar su desencanto, como lo he llamado, pero cuando un par de horas más tarde le recibí a él para la cena, descubrí que el suyo no lo podía soportar. No había pensado especialmente en cómo pudiera tomarse mi maniobra, pero el resultado fue la primera palabra de reproche que salía de su boca. Digo reproche, y esa expresión apenas parece lo bastante fuerte para los términos en que me manifestó su sorpresa de que, en tan extraordinarias circunstancias, no hubiera yo encontrado alguna forma de no privarle de semejante ocasión. Sin duda, podría haberle arreglado las cosas para no tener que salir o para que su encuentro hubiera tenido lugar de todos modos. Podían haberse entendido muy bien en mi salón, sin mí. Ante eso, me desmoroné. Confesé mi iniquidad y su miserable motivo. Ni había cancelado mi cita con ella, ni había salido. Ella había venido y, tras una hora de estar esperándole, se había marchado convencida de que sólo él era culpable de su ausencia. «Bonita opinión se habrá llevado de mí», exclamó. «Me ha llamado», y recuerdo el trago de aire casi perceptible de su pausa, «¿lo que tenía derecho a llamarme?». «Te aseguro que no ha dicho nada que demostrara el menor enfado. Ha mirado tu fotografía, hasta le ha dado la vuelta para mirarla por detrás, donde, por cierto, está escrita tu dirección. Pero no le ha inspirado ninguna demostración. No le preocupas tanto. Entonces, ¿por qué te da miedo?». «No era ella la que me daba miedo. Eras tú». «¿Tan seguro veías que me enamorase de ella?». «No habías aludido nunca a esa posibilidad», prosiguió mientras yo guardaba silencio. «Aunque la describieras como una persona admirable, no era bajo esa luz como me la presentabas». «O sea que, si sí lo hubiera sido, ¿a estas alturas ya habrías conseguido conocerla?». Yo entonces no temía nada, añadí. No tenía los mismos motivos. A esto me respondió él con un beso, y al recordar que él ya había hecho lo mismo un par de horas antes, sentí por un instante como si él recogiera de mis labios la propia presión de los de ella. A pesar de los besos, el incidente había dejado una cierta frialdad, y la conciencia de que él me hubiera visto culpable de una mentira me hacía sufrir horriblemente. Lo había visto solo a través de mi declaración sincera, pero yo me sentía tan mal como si tuviera una mancha que borrar. No podía quitarme de la cabeza de qué manera me había mirado cuando hablé de la aparente indiferencia con que ella había acogido el que no viniera. Por primera vez, desde que le conocía, fue como si pusiera en duda mi palabra. Antes de separarnos, le dije que la iba a sacar del engaño, que a primera hora de la mañana me iría a Richmond y le explicaría que él no había tenido ninguna culpa. Iba a expiar mi pecado, dije. Me iba a arrastrar por el polvo. Iba a confesar y pedir perdón. Ante esto, me besó una vez más. Thank you.